Contanos de qué hablaba esta carta, cómo la encuentran ustedes, cómo llega hasta ustedes y qué significa para ustedes.
Bueno, la carta realmente fue un documento que nos sorprendió, nos encantó que la haya encontrado Silvia. La carta inició las gestiones para que nuestra familia pueda recuperar el cuerpo de mi papá. Y nosotros destacamos, la carta está fechada el 23 de marzo de 1978. La enviaron compañeras y compañeros que, como mi papá, estaban en la clandestinidad, resistiendo contra la dictadura. Y el hecho de arriesgarse, de exponerse al enviar la carta, al realizar la llamada telefónica, es un compromiso muy grande. Por ahí, acá a la distancia y en el tiempo de las comunicaciones y todo, es difícil dimensionar lo que significaba en aquel momento ubicar a una familia de un compañero en el marco de la tabicación de seguridad, que nadie sabía los datos, ni la historia, ni muchas veces ni el nombre. A mi papá lo conocían como Ramón sus compañeros. Y lograr, en medio de la persecución en 1978, con la dictadura desatada, tomar este contacto, realmente es un gesto enorme de quienes tomaron ese compromiso. Y también la persona que eligieron, sabían los compañeros con quién se comunicaban, el ex gobernador Felipe Zapag, políticamente tendrá sus adversarios, sus seguidores, pero tenía una conducta y una presencia que hacía que los compañeros confiaran en él y le enviaran este mensaje, que efectivamente llegó a nuestra familia por el compromiso de don Felipe. Él no conocía a mi papá, no conocía a mi mamá, no conocía a mis abuelos. En la carta le dicen que lo mataron a mi papá el 11 de marzo, y le cuentan que quien había informado a la familia Zapag lo que había pasado con Horacio, con el más chico de los hijos Zapag, cuando lo matan, fue mi papá. Ahí comienza un vínculo, si se quiere, entre nuestras familias, trágico, porque mi papá tenía una cita con Horacio, y desde el colectivo vio el operativo del enfrentamiento donde él cayó, y por eso avisó a la familia. El destino quiso que meses después otro compañero tenga que llamar al mismo teléfono para informar el fallecimiento de mi papá, y ese es también el sentido de la carta. En la carta le avisan que le dan la fecha, el 14 de abril, la carta es del 23 de marzo, lo van a llamar para ver las gestiones que se pudieron hacer. Y esa llamada la atendió Silvia Zapag, y gracias a eso y las averiguaciones que hicieron, pudieron ubicar a mis abuelos que vivían en aquel momento en Coronel Belisle. Y un militante histórico del justicialismo neuquino, el ya fallecido Ramón el Turco Jure, fue quien hizo el contacto. Y a partir de ahí, lo contaba ayer Silvia en la conferencia, a partir de ahí, entre don Felipe y el Turco Jure, se generó una relación de amistad, más allá de las diferencias políticas, que nunca estuvieron de acuerdo, pero tenían esta relación por este vínculo que se estableció en aquel momento, cuando el Turco Jure permitió que encontraran a mis abuelos y que don Felipe viajara personalmente a Belisle, que tampoco era sencillo ese viaje en el contexto de la dictadura.
Claro.
Y diera la noticia. Lo cierto es que con la mudanza de la casa de don Felipe, Silvia estaba ordenando los papeles, cajas con cartas, y bueno, encontró esta carta y se puso en contacto con nosotros para que la tengamos una copia, y a partir de ahí empezar a reconstruir esta historia.
Entonces, esta reconstrucción de la historia lo que marca es esto, que cuando le llega esta carta a Felipe Zapag, él mismo viaja personalmente a contactar a tus abuelos en Belisle, y claro, es el que da la noticia a partir de lo que dice esta carta.
Claro, bueno, y eso permitió, que es lo que en la carta le dicen, queremos que le avise a su padre para que haga lo posible para recuperar su cuerpo. Y eso es lo que ocurrió. Mi abuelo pudo identificar la tumba donde mi papá estaba enterrado como NN, pudo reconocer el cuerpo y de esa manera evitar que mi papá sea uno más de los desaparecidos. Es una víctima de la dictadura, pero estuvo desaparecido, enterrado como NN durante unos meses de 1978, hasta que gracias a los compañeros, a don Felipe y a la tarea de búsqueda que hizo mi abuelo, lo pudimos ubicar. Pero además, en la carta hablan de el hijito de 4 años, que era mi hermano en ese momento, ¿sí? Y le piden, si ubica a la familia, la dirección para poder mandarle una carta y contarle quién era su padre, y desde sus compañeros, ¿no? Y eso no se pudo realizar en aquel momento, y por eso ahora, 42 años después, hacemos la búsqueda de quienes redactaron esa carta para contactarnos y completar ese pedacito que faltó, que es escuchar de ellos quién era para ellos Oscar y qué significó para ellos conocerlo.
Buen día, Juan. Jean Emanuele te saluda. ¿Qué pudiste reconstruir de la historia de tu padre previamente al asesinato?
Bueno, la historia de Oscar conocemos prácticamente hasta el 76, la tenemos por testimonio directo de mi mamá, pero en noviembre del 75 concretamente mi mamá es detenida. Ella estaba embarazada de mí, yo nací en Devoto, vivían en Trelew, en la zona sur, en la columna sur, digamos, estaban organizando allí un trabajo político militante, y a partir de allí es donde se descontinúan los testimonios, porque bueno, era la diáspora de los compañeros, la represión estaba muy cruda. Entonces, de su época de militante acá en la región conocemos muchas historias, pero cuando mi mamá es detenida y la llevan a Devoto, a él lo traslada la organización a La Plata, y ahí esa parte ya no tenemos tanta información, no hemos encontrado muchos compañeros que hayan compartido esa parte de esos años de Oscar entre el 76 y el 78 cuando lo matan. Pero bueno, acá, por supuesto, él vino a estudiar a la Universidad Provincial del Neuquén, participó con todo el movimiento estudiantil de la lucha por la nacionalización de la universidad, fue uno de los primeros organizadores de FAP, aquí las Fuerzas Armadas Peronistas, antecedente de Montoneros, cuando ya estaba la persecución de la AAA y el antecedente del terrorismo de Estado. Participó también de lo que fue durante el gobierno de Onganía, el operativo Belgrano, acercamiento de obras de saneamiento, de tareas en los barrios, participó de obras de saneamiento allí en San Martín de los Andes, tareas militantes que hicieron los compañeros allá por el 73, y así expresaba también su compromiso social, porque recordemos, no se reducen a la faz de militantes de una organización político-militar como Montoneros. Eso fue lo que los empujó, la represión, la persecución, el terrorismo de la AAA, pero ellos el origen y el motor de su compromiso era justamente la búsqueda de una patria con justicia social, con igualdad de oportunidades, con derechos para todos, a lo que el régimen respondió con violencia, ¿no? Recordábamos ayer también los 65 años del bombardeo sobre la Plaza de Mayo, sí, que es el inicio de la violencia política moderna en nuestro país, cuando, bueno, bombardeo sobre una población civil desarmada, una locura imposible de comprender.
El antecedente, siniestro antecedente sangriento de previo, digamos, de lo que significaría la dictadura del 76, claro. Bueno, algo parecido a esto que estás diciendo lo dijo ayer el ministro de Defensa, casualmente, claro, las mismas palabras, dijo, fue el inicio en los tiempos de la historia reciente en la Argentina, el inicio de lo más sangriento que vino después en la dictadura.
Claro, pero porque además, violencia política no son solamente esos actos, violencia política fueron los 17 años de proscripción, claro, de un partido, claro, mayoritario. Claro. Eso también es violencia política, aunque no signifique explosiones ni muertos, ¿no?